En esta mañana me gustaría compartir una lectura en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículos del 1 al 9. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Un pasaje que seguro que conocemos muy bien, ¿verdad? Y lo hemos leído en muchas ocasiones. El Evangelio de Juan es un evangelio, yo diría, que empieza dándonos certezas, ¿verdad? De una manera diferente. Hay evangelios que empiezan con la genealogía de Jesús, pero el Evangelio de Juan empieza antes de la genealogía de Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nos habla del verbo encarnado que habitó entre nosotros. Juan el Bautista es el que da testimonio de ese verbo. Y Juan el Bautista anunciaba el reino de los cielos que se estaba acercando. Vemos que de todas partes de Israel venían, yo diría que expectantes a escuchar a Juan el Bautista porque estaban deseosos de que ese reino llegara. Y a Jesús le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino? Y el Señor le dice, dijo, unos os dirán, míralo aquí o míralo allí, pero el reino de los cielos está entre vosotros. Es él el que encarna el reino. Cuando leemos el Evangelio de Juan, hay algo que creo que a todos nos ocurre, ¿no? Vemos como el Señor, de una manera continuada, vuelve otra vez a Juan, capítulo 1, versículo 1, marcando cuál es su identidad, que él es el Mesías enviado. Y eso precisamente era lo que escandalizaba a los judíos y sobre todo a los fariseos y a los saduceos, porque no lo aceptaban como el Mesías. Pero él siempre continuamente daba ese testimonio y en ese discipulado, en ese camino que hace con los discípulos. Al menos a mí me ocurre que cuando leo el Evangelio de Juan también siento ese discipulado en mi vida. Y creo que esto nos ocurre a todos, ¿verdad?, cuando leemos el Evangelio. Ahora, cuando llegamos a este punto del capítulo 15, tal vez es el momento de despedida de Jesús. El domingo que viene es el domingo de Ramos, ¿verdad?, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y en este momento, cuando estamos leyendo, sobre todo del capítulo 13 al capítulo 16 de Juan, es esa despedida de Jesús, el discurso más largo que encontramos en el Evangelio. Y desde luego los está preparando para un momento que para ellos va a ser lo más terrible, lo más duro, lo más triste. El Mesías, el Jesús, el que los había guiado, discipulado, enseñado, al que amaban profundamente, estaba a punto de ir a Getsemaní y de morir en la cruz. Esa preparación era importante. Por eso pienso que esta lectura, que es hacia el final, hacia ese momento de su muerte, tiene una enseñanza especial para los discípulos. Iban a pasar un momento, yo diría, de pérdida de fe, ¿no? Y tampoco tenían, yo diría, que el agravante de que no entendían muy bien el mensaje de Jesús cuando hablaba de su muerte y cuando hablaba de su resurrección. Así que Jesús les dice esas palabras que hemos leído y empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. Bueno, empieza con algo que comentamos siempre cuando hablamos del Evangelio de Juan. En Juan, el yo soy, que es el nombre con el que Moisés se presenta a los hijos de Israel y al faraón, que era el nombre de Dios, yo soy, me envía. Y el Señor Jesús, volviendo otra vez a Juan, el capítulo 1, versículo 1, vuelve al yo soy, a quién es él, a su identidad. Encontramos en Juan en diferentes ocasiones, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es ese el mensaje que encontramos en esta palabra. Y dice, yo soy la vid verdadera. Bien, cuando dice que él es la vid verdadera, evidentemente es que existía otra vid, ¿verdad? Porque él es la verdadera. Una vid que fue desechada, y esa vid Sabemos que era el pueblo de Israel. Israel se presenta como la vid del Señor. La figura que utiliza Jesús acerca de la vid era muy conocida por el pueblo de Israel. De hecho, cuando leemos Isaías capítulo 5, los versículos de 1 al 7, nos habla quién es la vid en aquel contexto del Antiguo Testamento y lo explica de una manera poética, tierna, de cercanía, de amor hacia ese pueblo, diciendo aquellas palabras, ¿no?, que lo colocó en una ladera fértil, plantado de vides escogidas, y explica cómo estaba cuidado aquella viña, una torre en medio de la viña para cuidarla, que no faltara de nada, y un lagar para recoger el fruto, pero dice que dio uvas silvestres, tal vez es la nota triste, ¿verdad? ¿Quién era esa vid? Ciertamente la viña de Jehová es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Y ahora viene la nota triste. Esperaba juicio y he aquí vileza. Justicia y he aquí clamor. O sea, dio uvas silvestres. No dio el fruto que esperaba, siendo cuidada con todo el amor por Dios, que era el que realmente lo amaba al pueblo. Y tal como lo dice también Isaías, lo repite Jeremías en el capítulo 2, versículo 21. Te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo te me has vuelto en sarmiente de vid extraña? Y Ezequiel todavía tiene una expresión que es, yo diría que más dura. Compara a Israel con una vid cuya madera no sirve para nada. La madera de la vid es una madera muy fibrosa que solamente sirve para hacer fogatas. Así que todo lo que dijeron los profetas acerca de Israel es que era una vid desechada. Y esa vid era importante para ellos. Para el pueblo de Israel, la vid era el emblema del pueblo. Estaba en las monedas de los macabeos como troquelada. Una viña era eso como se identificaba con el pueblo de Israel. Y una de las glorias del templo era la gran vid de oro en la fachada del lugar santo. Estaban orgullosos de pertenecer y de ser el pueblo al que Dios cuidaba y amaba de una manera especial. Y en las puertas de la sinagoga también había una vid. El pueblo de Israel eran los ascendientes de Abraham, por tanto ellos sentían que Dios era su protector de una manera especial. Los cuidaba como esa viña que leemos, ¿verdad?, que estamos leyendo. Y al mismo tiempo pensaba que Dios iba a condenar a aquellos que no eran del pueblo de Israel, que eran los gentiles. Pero ahora ocurre algo muy curioso. Jesús se presenta como la vid verdadera. Y es curioso, ¿no?, porque ya no tiene nada que ver con la otra vid que leíamos. Ya no es cuestión de genealogía, ¿verdad? Aquí, porque pertenecemos a esa vid. Pertenecemos a esa vid, somos esos sarmientos en el sentido de nuestra fe, porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Es importante, ¿verdad?, saber dónde estamos, si estamos en esa vid. Hay quien cree que realmente no es suficiente tener fe, ¿verdad? Y esto es algo que el apóstol Pablo se encontraba en muchas ocasiones, una terrible dificultad, porque aquellos judíos que aceptaban a Jesús como su Señor, cuando llevaban un tiempo en la iglesia, volvían otra vez a sus antiguas costumbres, volvían otra vez a la ley, querían añadir cosas a lo que el Señor Jesús había enseñado. Era como que, como dice el apóstol Pablo, escandalizado, estáis haciendo inútil la muerte de Cristo, porque Él es suficiente. No hay nada que añadir, con la fe es suficiente. Podemos decir, y estamos convencidos, y seguro que estaremos de acuerdo, que estamos completos en Él. No hay nada más, como también un himno que cantamos, que pueda hacer Jesús, lo hizo ya, y estamos completos en Él. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Y por la fe pertenecemos a esa vid. Y ahí es donde sentimos esa savia que da sentido a nuestra vida y que nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Cada planta, ¿verdad?, cada árbol produce fruto conforme a su naturaleza, y esto sabemos que es así. Yo no sé vosotros, pero yo en ocasiones he escuchado, y no sé si lo habré dicho, no le pidas peras al olmo, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Y cuando decimos no le pidas peras al olmo, siempre lo decimos con un tono de ironía, ¿verdad? Lo decimos a una persona que no tiene la facultad, que no tiene la capacidad suficiente, que no tiene la preparación o la habilidad, ¿no? Y cuando le piden algo, y nosotros lo vemos y te le está pidiendo peras al olmo, este no lo podrá hacer, ¿verdad? Esto suele ocurrir. Si os digo la verdad, cuando yo leo el Evangelio y lo quiero vivir con mi fuerza, siento que me están pidiendo peras al olmo, porque digo, aquí hay una imposibilidad, yo solo esto no lo puedo hacer. Yo tengo amigos que no son creyentes, en el sentido de que no aceptan a Jesús como su Señor y como su Salvador, pero conocen las Escrituras también como la pueden conocer los creyentes, porque les gusta y las leen. Y a veces me he encontrado con expresiones que me llaman la atención. Si realmente viviéramos como encontramos en el Evangelio, ¿qué mundo tan maravilloso sería? Esto me lo han dicho muchas veces personas que no son creyentes. Y no se lo digo por respeto, ¿no? Pero le digo, pues vívelo, ¿no? Pero digo, no. Pues se puede sentir una ofensa, ¿no? Decirlo así. Pero soy consciente de lo que quieren decir, ¿no? Es precioso, pero no se puede vivir. O sea, si no permanecemos y si no estamos en la vid, si no somos esos pámpanos que estamos conectados a la vid, por nosotros mismos es un fracaso. Si dijera, levantemos las manos a aquellos que hemos fracasado tantas veces intentando hacer las cosas por nosotros mismos, yo creo que la mayoría levantarían las manos, ¿verdad? Ahora, si dijéramos, las veces que hemos tenido éxito poniéndonos en las manos de Jesús, yo creo que aquí levantaríamos las manos casi todos. El apóstol Pablo yo creo que lo refleja de una manera muy clara, ¿no? Cuando intentando vivir por su fuerza, con su deseo, en su concentración humana, por decirlo así, vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué decía? Miserable de mí, el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero, eso hago. Seguro que también levantamos las manos, ¿verdad?, estas palabras. Pero también el apóstol Pablo dijo aquellas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde lo puede todo? En Cristo, ¿verdad? No en su fuerza, sino en la fuerza que el Señor da. Por tanto, es esa manera en la que tenemos que vivir, ¿verdad? Unidos a Cristo, íntimamente unidos a Él. Esto también lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en las predicaciones poderosas de Pedro, ¿no? Cuando aquellos hombres entendían el Evangelio y se acercaban para preguntar, ¿y ahora qué haremos? Sabían que con sus fuerzas estaban llamados al fracaso, pero con las fuerzas que el Señor les iba a dar, iban a tener éxito. Esta es la forma en la que estamos llamados a vivir. Pero ¿de qué fruto está hablando, no? Porque el versículo 5 dice, el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto. A veces, cuando hablamos acerca de este fruto, suele pensar pues, en evangelización, en obra social, en tantas cosas, ¿verdad? Todas cosas excelentes, todas cosas buenas, todas cosas que debemos de hacer. Pero, evidentemente, no se está refiriendo a estas obras, al menos así yo lo entiendo. Esas obras las haremos como consecuencia de estar en Él, de estar en Cristo. Entonces haremos esas buenas obras, porque buenas obras, gracias a Dios, las hacen también los no creyentes, tan buenas como las podemos hacer nosotros, aunque las motivaciones sean diferentes. Pero cuando tenemos que hablar de este fruto que nos está hablando el pasaje bíblico, yo creo que Pablo habla también de este tema en Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando estamos unidos como pámpanos a la vid, cuando corre esa savia por nosotros, el fruto que tenemos que dar es el carácter de Cristo. Esto es a lo que estamos llamados y es el mejor fruto. Todo lo demás vendrá como consecuencia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Todos fructificaremos del mismo grado? Pues como decíamos, depende de cómo estemos unidos a la vid, ¿verdad? Si somos pámpanos, que esa savia corre por nuestra vida, pues seguramente estaremos reflejando ese carácter al que estamos llamados, que es el carácter de Cristo. Hay una pregunta que nos hacemos, ¿no?, cuando leemos permanecer en qué, ¿no? De los versículos que hemos leído, el único mandamiento que encontramos es permanecer. No hay otro mandamiento. El mandamiento no es dar fruto. El mandamiento es permanecer. Y permanecer está dicho en modo imperativo. No es una cuestión de, os aconsejo que estéis unidos a la vid. Sería bueno que estuvierais unidos a la vid. Si no, lo dice como una orden, como un mandamiento, permanecer. Y es algo que necesitamos para que esa savia venga a nuestra vida. ¿Permaneced en qué? Permaneced en su amor. Y esto es importante, ¿no? Permanecer en su amor. Como dice el versículo 9, Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Y cómo hemos de permanecer en ese amor? Perseverando. ¿Tenemos algún termómetro en nuestra vida para ver cómo estamos en ese amor a Dios? ¿Qué es lo que nos piden? Permanecer en el amor a Dios. ¿Qué termómetro tenemos? Yo me he encontrado a veces con personas que sé que no están bien en su relación a lo mejor con la iglesia o a lo mejor con su familia, y cuando estás conversando con ellos, ¿y cómo te encuentras? Yo con el Señor bien. Dice, ah, vale. ¿Qué termómetro tiene para medir que está bien con el Señor? Yo creo que la palabra de Dios nos da un termómetro importante y nos lo da el mismo Señor Jesús. En una ocasión leemos que el Señor estaba hablando con un saduceo que no creía en la resurrección. Y en esa conversación el Señor, con una sabiduría tremenda, le mostró que la resurrección era una realidad, basándose en el Pentateuco, que eran los únicos libros que ellos creían que eran inspirados, que eran los saduceos solamente creían en estos cinco libros de la Biblia. Y mostrándole los cinco libros, les mostró que la resurrección era una realidad. Un fariseo que lo escuchó se maravilló de la sabiduría de Jesús y entonces le hizo una pregunta que se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y al segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Hay termómetro? Claro que lo hay, ¿verdad? Es el amor a los demás. En la medida en que amamos a los demás, amamos al Señor y tenemos comunión con Él. Leía un artículo y en el artículo citaban a un comentario de un monje que me llamó la atención porque de una manera muy didáctica relaciona ese amor de Dios y el amor al hermano. Y os lo voy a leer porque es muy acertado, al menos yo lo he encontrado muy acertado. Y es hace años de este hombre, es Doroteus de Gaza, un monje del siglo IV. Lo expresaba de la siguiente manera: suponed un círculo trazado sobre la tierra, es decir, una línea redonda con un compás en torno a un centro. Imaginémonos que en el círculo es el mundo, el centro Dios, y los radios, los diferentes caminos o maneras de vivir que tienen los hombres. Deseando acercarse a Dios, caminan hacia el centro del círculo y van penetrando en su interior. Entonces se van acercando también los unos a los otros. Y en la medida en que se van acercando los unos a los otros, se acercan simultáneamente a Dios. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Cuando nos alejamos de Dios y nos retiramos hacia afuera, es obvio que cuando más nos separamos de Dios, más nos alejamos los unos de los otros. Y cuando más nos separamos los unos de los otros, más nos alejamos de Dios. Me parece brillante la forma en que lo explicaba, de una manera, yo diría, tan sencilla, ¿verdad? Pero va unido en ese amor a Dios y amor al hermano. Y en la medida en que nos amamos, estamos más cerca de Dios, estamos en Él, ¿no? Y en la medida en que nos vamos apartando, nos apartamos unos de los otros, nos apartamos de Dios. La verdad es que solamente podemos vivir ese evangelio, que el Señor Jesús es esa maravilla del evangelio, en la medida en que estamos conectados, ¿verdad?, al Señor, viviendo íntimamente con Él. Y solamente para terminar con un ejemplo práctico, y me sabe mal por los que siguen los estudios domingo por la tarde, porque lo cité en un domingo por la tarde, pero encuentro que es muy didáctico para comentarlo en esta mañana, por esa unión. Y es el ejemplo de Corrie ten Boom, que estuvo en los campos de concentración nazi durante años. Cuenta que después de una conferencia entre las personas que estaban esperando para saludarla, reconoció a uno de los peores carceleros del campo de concentración. Todos los prisioneros lo odiaban por su maldad. Corrie sintió que el antiguo odio le subía al pecho. Entonces le pidió a Dios que le diera de su propio amor, de ese amor divino, para poder perdonar a aquel hombre terriblemente cruel. De pronto se sintió inundada del amor de Dios y cuando el hombre llegó hasta ella y le pidió perdón, Corrie pudo abrazarlo, y esta es la parte importante, con un amor que no era de ella, sino que fluía a través de ella. Cuando, como vid, estamos conectados, ¿verdad? Es esa savia que corre por nuestra vida. Y es ahí donde realmente podemos reflejar ese carácter de Cristo y vivir en el Espíritu. Bueno, eso no os digo nada nuevo, pero realmente os animo y me animo a perseverar, a continuar y realmente a reflejar lo que estamos llamados a reflejar, que es esa imagen del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.